Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Autor generoso mío, a cuyo poder, a cuyo acento obedece todo. Yo, el gran teatro del mundo, para quien mí representen los hombres y cada uno haya en mí la prevención que le impone el papel suyo, como parte obediencial, que solamente ejecuto lo que ordenas, que aunque es mía la obra, es milagro tuyo. Pedro Calderón de la Barca. El gran teatro del mundo. Damos la bienvenida a un nuevo programa en este lunes 22 de julio a las 5 de la tarde, cuando los relojes marcan las 5 en sombra de la tarde. A las 5 en todos los relojes, a las 5 en sombra de la tarde. Bienvenidos a nuestro penúltimo programa emitido aquí a través de Radio Universidad de Chile, como lo hacemos ya hace 12 años y 10 meses todos los lunes de manera ininterrumpida. Este programa es para usted. Lo hacemos con cariño y pasión para nuestros auditores del Gran Teatro del Mundo a través del 102.5 FM. Usted nos puede oír también si está en regiones o fuera de Chile, como ya lo hacen muchos de nuestros auditores, en radio.uchile.cl y en la misma página encontrar los otros programas que también estarán en el Spotify de la radio. Ahí puede ir y rápidamente ver programas anteriores. Queremos contarle difusión para estos días, estas vacaciones de invierno en algunas partes todavía y para lo que viene de agosto. La versión 17ª del Festival FanFest, Festival para la Familia, presenta su cartelera con más de 40 obras que celebran la diversidad, naturaleza y patrimonio cultural. Bajo el lema Hilando Historias, el Festival Internacional de Teatro Familiar será presentado por Teatro Mori y se desarrollará del 10 al 25 de agosto. Toda la información en el sitio web de FanFest. The Night Play en el Teatro del Puente se estrenó el 19 de julio, una comedia sobre discursos de odio y soledad en Internet. Estarán hasta el 4 de agosto, de jueves a domingo, a las 20 horas, con dramaturgia de Camila Levert y la dirección de Guillermo Aguirre. Siguiendo con nuestro programa de despedida, y habíamos quedado en leer algunas partes del artículo que escribió el profesor Patricio Rodríguez Plaza en Arte Escena, artículo cuya base ha sido la ponencia presentada en el 12º Encuentro Teatral en Valparaíso. Realidad y nuevos medios, interrogantes y límites de la representación en la escena contemporánea, realizado en la Universidad de Playa Ancha, en noviembre del 2022. Vamos a leer parte de las conclusiones. Dice el profesor Rodríguez Plaza, estas notas han querido contribuir a la comprensión de que el teatro no es una cuestión exclusiva de artistas dedicados al trabajo que se realiza sobre un escenario. De ello da cuenta, entre otras, las mediaciones que desde un ángulo propio participan en la construcción de un arquetipo de teatro entendido como un arte moderno y contemporáneo. De igual modo, se ha propuesto la idea de que un programa de radio dedicado al teatro y situado en una emisora universitaria en un país como Chile, participa de un paradigma de tal disciplina artística contribuyendo a conformación de un bucle cultural de movimiento constante. Así es como se espera contribuir a una reflexión que alimente el campo de los estudios teatrales o la teatrología en Chile. Continúa el profesor Rodríguez Plaza. La pasión y crítica para desmarcarse del pensamiento que concibe a las artes escénicas o cualquier expresión artística como un fenómeno que simplemente se amolda a una visión aséptica y por ese concepto constriñéndola a un falso acomodo placentero y desinteresado. En un registro distinto, aunque no distante, se puede cuestionar la expresión recurrente de que el teatro es un espejo en el cual la sociedad se ve reflejada. Tesis que hemos mantenido en este programa durante 13 años, el Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar, dialogar sobre nuestro rol en la sociedad. Termina el artículo diciendo, sería más adecuado pensar que el teatro, en especial cuando se considera de la forma que estas notas lo piensan, contribuye a la configuración esencial de la sociedad misma. Dicho de otro modo, el teatro no se ubica frente a la sociedad para devolverse una imagen, sino que se encuentra anidado en sus mismas entrañas expresivas, configurando parte de su identidad e identificación, comprendiendo por lo primero aquello que se es y por lo segundo aquello que se quiere ser. Muchas gracias al profesor por este trabajo de investigación y análisis de nuestra labor en estos 13 años. Y a continuación vamos con nuestras invitadas en el día de hoy. Estamos ahora entonces con nuestra invitada el día de hoy, quien acaba de estrenar en Matucana 100, en la sala Patricio Bunster, la obra Un Cuarto Propio. Ella pertenece al colectivo La Tijera y vienen directamente desde el Uruguay. ¿Cómo estás, Paola Larrama? Está con nosotros hoy día, actriz, dramaturga y compositora musical de este montaje especial, multidisciplinario, una experiencia teatral que propone una instalación sonora, de ahí vamos a hablar de tu composición, audiovisual y performática que invita al público a recorrer el espacio habitación donde se encuentran las intérpretes. ¿Cómo estás, Paola? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias por recibirme. Estoy muy feliz de estar acá. Muchas gracias por el espacio.
Y bueno, ya te conté algo antes de empezar, que es un espacio que se nos está terminando, al menos en esta modalidad, así que estamos felices de terminar con el país hermano del Uruguay, que tienen tan buen teatro además, tan ¿cómo se llama?, tan al menos influyente aquí en Chile. Y la directora sí. Estefanía Solís, ¿verdad?, quien dirige este montaje, y que van a estar, quedan solo, atención auditores, solo 5 funciones. Es el drama que tenemos, Paola, en este momento en Chile, temporadas muy cortas. Entonces ustedes ya tuvieron 4 funciones, quedan solo 5 funciones, de miércoles a viernes a las 20:15 horas y sábado y domingo a las 19 horas. Usted puede estacionar en la calle Portales o frente a Matucana 100 en la calle Moneda, sin ningún problema para que vaya a disfrutar de esta invitación al cuarto propio, que es la habitación que nuestras abuelas no pudieron tener. Y a partir del relato de la madre y de las abuelas, una mujer indaga sobre la forma en que otras mujeres, aún en latitudes lejanas, han puesto sus cuerpos al servicio del mundo. Paola, cuéntanos un poco cómo fue el origen de este montaje y después cómo ha resultado las funciones que ya han tenido en Chile con esto que hablábamos antes del programa de cómo reaccionan los públicos en distintas partes del mundo.
Totalmente. Bueno, la obra tuvo su puntapié inicial dentro de otra obra que era de recorrido, que se llamó Mujeres que Cantan, que era una obra en la que tomábamos una casa y se invitaba al público a recorrer las diferentes habitaciones donde había diferentes historias de mujeres. Ahí empezamos con Un Cuarto Propio, que era un montaje pequeñito de 10, 12 minutos, donde yo había empezado a investigar sobre la memoria de mis abuelas, mi abuela materna y mi abuela paterna. Indagando a partir de ciertas preguntas que nos hacíamos en el general de esa obra, que era, ¿en la feminidad hay algo que se porta, hay algo que se performa, hay algo que se interrumpe o no es, no existe? Nos habíamos hecho como esas preguntas para poder trabajar los materiales que cada una había elegido investigar. Luego de eso dijimos, bueno, acá hay un material del que podemos tirar un poquitito, podemos como seguir pinchando de alguna manera, pescando información, sacando ideas. Entonces hicimos una residencia de investigación que fue acá en Chile, en Chillán, donde conocimos otras historias de otras mujeres. También hicimos una indagación paralela audiovisual en Costa Rica, entonces conocimos historias de mujeres de allá. Nuestra directora es costarricense, que es Estíbaliz Solís. Entonces, historias de su tía, su mamá. Y bueno, con esos materiales empezamos a cruzar las historias que yo ya venía trabajando de mis abuelas, los textos de algunas autoras uruguayas, de también autoras chilenas. Y empezamos a ver que las historias tenían muchos puntos en común, especialmente que había algunos conceptos, algunas cuestiones que atravesaban las historias de todas, más allá del territorio donde se encontrasen esas mujeres y más allá de la temporalidad. Les pasaba a esas mujeres, pero nos pasa también a nosotras. Temas como el tiempo y lo que el tiempo nos hace y cómo somos atravesadas por eso, cómo también está la cuestión del trabajo no remunerado, percibido como no trabajo. Porque el trabajo es lo que sostiene la casa, sostiene, digamos, el alquiler o lo que sea que tengas que pagar. También los cuerpos de nuestros cuerpos y los cuerpos de nuestras abuelas, de nuestras madres, qué cosas portaron, qué cosas performaron, qué cosas hicieron esos cuerpos para poder existir, qué cosas nosotras decidimos portar de eso que necesitamos interrumpir. Como que todas esas preguntas y ese diálogo con los materiales son los que hacen posible que hoy tengamos la obra tal cual está, que según la entendemos nosotras, el equipo de creadoras, digamos, sentimos como que estamos un poco poniendo el cuerpo y las ideas a disposición de los relatos que nos antecedieron y nuestro propio relato. O sea, cómo podemos de algún modo invitar a ver, porque realmente la idea no es que nadie se vaya con una idea única de la cuestión, por eso la multiplicidad de lenguajes, cómo podemos habitar todas las personas juntas un espacio de intimidad donde se están reproduciendo relatos, se están mostrando imágenes que tienen que ver con historias comunes de todas las personas y qué hacemos con eso en ese espacio, ¿no? ¿Cómo podemos en este momento que es tan complejo simplemente estar presente y habitar desde la cercanía, desde la intimidad? ¿Cómo podemos hacer eso? Esa es un poco la invitación de la obra.
De este espacio íntimo, tenemos que contarle a los auditores que de hecho hay un máximo de 40 espectadores. Me imagino que es para respetar
Exacto.
esta idea de espacio propio y de. Así que para que usted compre ya sus entradas, recuerde que a Matucana 100 no puede llegar sin entradas porque ya no hay boletería presencial física. Entonces, Matucana 100.cl, ahí en la página están todas las obras que están dando en las distintas salas para que llegue con su entrada comprada. Paola, en esta
Exacto.
situación, entonces, donde esta mujer se multiplica, como tú has dicho, ¿verdad?, por los espacios, se va pensando en cuánto de lo que hemos sido aún es posible afirmar y cuánto es urgente interrumpir. O esto que hablas tú, me imagino que tiene que ver con los cuerpos, cómo ha cambiado la labor de la mujer y su función en la historia y en la sociedad. Y ahí, ¿a qué conclusión llegan? ¿Qué es lo que, o hay más
Bueno.
preguntas del espectador? Porque yo voy, esta semana voy yo, así que ahí lo voy a saber.
Sí, yo creo que más que conclusiones nos vamos con más preguntas. Por ejemplo, una de las historias que tocamos, mi abuela era modista y también escribía poesía, pero
Por eso está la máquina de coser, me imagino, la invitación. En el afiche tienen máquina de coser, qué lindo.
sí, es que la costura, sabes que atraviesa todos los discursos, de todas las abuelas, de todas las madres, o sea, hay una cuestión del hacer para las demás personas. Y también como esta cuestión del tejido, del entramado, que atraviesa toda la obra. Pero, por ejemplo, eso, mi abuela cosía y escribía. Aún así, de esas cosas que ella hacía, primero que ella no las consideraba como un trabajo y no se consideraba buena en eso, si bien era lo que efectivamente hacía. Y hay una cuestión ahí de percibirnos nosotras ahora como mujeres que estamos escribiendo nuestra historia, ¿no? Como esto de mi abuela escribía, pero hasta dónde escribió y hasta dónde pudo, hasta dónde se lo permitieron también, porque hubo toda una historia atravesada por lo que a partir de que ella se casó pudo seguir haciendo y no, que es la historia de muchísimas mujeres en diferentes momentos de la historia y en la actualidad también. Entonces hay ahí, por ejemplo, algo que seguimos haciendo nosotras, las del presente, digamos, las que estamos haciendo la obra, que es escribir y escribirnos, y a partir de escribirnos, construirnos también, ¿no? Como esta cuestión de la escritura como un acto de construcción de una misma. que de pronto no es que mi abuela no lo hizo, lo hizo, pero no lo pudo desarrollar, no se lo pudo decir.
Que fue posible hacerlo, lógico.
Exactamente, y hay ahí como un acto de reconocimiento de eso, que eso pasó. Mi abuela era escritora. Aunque ella no se percibiera a sí misma como tal, o aunque no le hubieran dado ese espacio, ella no hubiera tenido un cuarto propio para poder sentarse a escribir lo que tenía ganas. Aunque tuviera que hacerlo en el medio del salón, rodeada de sus hermanos y sus hermanas, para poder pagar las cuentas, para poder trabajar, para poder vivir. Entonces, esas historias son las que construyen un poco la obra. Esta cuestión de decir, ah, pero mira, yo esto también lo tomo de mi abuela, yo escribo también por ella, aunque ella no percibiera que me estaba pasando eso, de alguna manera, que su legado también ha sido así.
Claro, porque de hecho muy bonito lo que tú dices, me acordé de esto que plantea las constelaciones y otras disciplinas, que en el fondo tú tienes mucho más de tu abuela incluso que de tu madre, en el sentido porque ya estaban los óvulos de tu madre dentro de la abuela, entonces esta cosa directa que le traspasan a una abuela, que es precioso, sobre todo el lado materno. Claro.
Absolutamente, pero además mi mamá, por ejemplo, trabajaba muchísimas horas, en dos o tres trabajos durante toda mi infancia. Entonces, un poco me crió mi abuela también. Hay ahí algo de cómo las mujeres han podido ayudarse a medida que ha pasado el tiempo y las cosas que tuvieron que hacer para criarnos, para criar a las que estamos ahora acá y sostener eso, que también está presente en la obra, como esa cuestión de estar muy cerquita de esa memoria. Porque no nos es ajena, o sea, porque hablar de mi abuela es hablar de mí también, o sea, no hay forma de no hacerlo, ¿no? Como eso.
De hecho, ustedes dicen una frase que yo acá destaqué porque dice, escribir, queremos escribir una historia de amor que reescriba todas las historias de amor, incluso con sus palabras. Me imagino que ahí lo que tú estás diciendo de esto de lo que hicieron las abuelas, pudieron, no pudieron hacer, dejaron de hacer o quedó interrumpido, en esta gran historia de amor a los ancestros. Qué lindo, además, rendirle homenaje a los ancestros y poder poner eso en escena, literal. Paula.
Totalmente.
Y hablemos de la influencia que tiene la obra, que por su nombre, ¿verdad? Evidentemente está inspiradísima en el libro homónimo de Virginia Woolf, ¿verdad? El cuarto propio o la habitación propia, donde ella hace un llamado a esta independencia femenina, tanto económica como social, a tener que la mujer pueda tener esto que dices tú, el escribir, una licencia poética y una libertad personal para crear, cosa que no siempre se les permitía, que era considerado extraño en su época. ¿Cómo fue también? Y tú me dices también que hay textos de Simone de Beauvoir, de autoras chilenas. ¿Cómo fue este entramado? Que además me recuerda lo que tú dices de la costura y el tejido. Irene Vallejo, la autora española, la escritora que habla, ¿verdad?, en el infinito, en un junco, justamente ya hace muchas similitudes en este tejer, coser con la escritura y la literatura, ¿verdad? El nudo, el entramado, el tejido de historias, todo esto, incluso palabras que se cruzan en una disciplina y en otra.
Totalmente. Bueno, empezamos un poco cuando empezamos la investigación en Mujeres que Cantan, leímos un montón a Alejandra Castillo, la escritora chilena. Entonces, tomamos muchísimo de ella como este concepto de interrumpir alguna cosa o de afirmar otra. De ahí viene, lo tomamos de ella. Años antes, yo había estado leyendo un cuarto propio de Virginia Woolf en esto de que a ella le piden que hable sobre las mujeres que escriban novelas y ella empieza a ver dónde está la mujer en la novela y llega como a esta idea de, bueno, la independencia intelectual depende de cosas materiales, la poesía depende de la libertad intelectual y bueno, las mujeres han sido siempre pobres, entonces las mujeres no han tenido oportunidad de escribir poesía, que es un poco lo que ella dice. Entonces, a partir de eso fue como que se disparó en mí, bueno, esta idea del cuarto propio, del espacio personal, del poder tener un lugar donde vos puedas ser quien sos y te puedas escribir, ver, definir. Yo me puse a pensar, pero las mujeres de mi historia, las mujeres de mi vida no han tenido eso. Y de hecho yo estoy luchando por tenerlo, ¿no? Como esta idea de trabajar para poder tener eso, ¿no? Y relegar algunas cosas y estar completamente como en esta lucha en la que estamos todas las mujeres que nos dedicamos a lo artístico, de hacer que sea nuestro sustento, que sea nuestro trabajo, donde podamos existir.
De esto, no solo vivir para esto, sino que poder vivir, claro, de.
Exacto, entonces, bueno, ahí hubo algo que empezó a hablarnos, ¿no? A interpelarnos del material, como, bueno, ¿Cómo podemos nosotras hablar de esta habitación propia que queremos tener? De hecho, la obra es en una habitación, o sea, esa habitación está ahí para ser habitada por todas las personas que asisten a la obra y por nosotras mismas haciendo la obra. Y era como, bueno, este espacio de intimidad, pero que también contiene la mirada de lo colectivo, porque al vos mirarte y decirte, también estás proclamando de algún modo, te estás afirmando, estás diciendo qué es lo que pasa y eso tiene que ver con todo, ¿no? Con el momento histórico que estás habitando, con las luchas por las que te ves atravesadas. Entonces, como que la idea de Virginia Woolf y su planteo, que también es un planteo muy concreto, que también vemos en Silvia Federici planteando la cuestión como económica directamente, ¿no? Como hay un problema acá, la fuerza de trabajo que se emplea en las fábricas es producida por mujeres, que son las que producen, las que son fuerza de trabajo. Bueno, como esa lucha que vemos presente hasta el día de hoy, o sea, no solamente tocó a nuestras ancestras, sino a nosotras. Se nos hacía súper presente en el trabajo y no podíamos como no incluirlo. Lo mismo con otras escritoras, está Marosa Di Giorgio, que es una poeta uruguaya, Idea Vilariño también, que en sus escritos, en las cosas que han propuesto, también hablan de esta necesidad de escribirse, de decirse, esta lucha por qué se hace con mi memoria. Yo pasé por el mundo y qué pasa cuando me voy, alguien se va a dar cuenta. De que no estoy más, qué pasa con con mi ausencia y mi presencia, qué pasa con eso, que la obra tiene mucho que ver con eso también, ¿no? Como de hacer presentes de algún modo traídas a través de los relatos las historias de estas mujeres. Es como, no, no, esta mujer vivió, existió, hizo estas cosas, trabajó de esta manera, no pudo hacer estas otras, pero necesitamos decirlas para que existan, para que su existencia esté en presencia de algún modo, ¿no? O sea, como eso. Entonces, bueno, yo creo que en la obra, además de estos relatos sobre la memoria de mis abuelas, está este intertexto, la memoria de otras, las mujeres chilenas que conocimos en Chillán, las mujeres de Costa Rica. Yo creo que eso que vos decías del entramado, del tejido, se establece, se da como hasta pareciera que solo, ¿no? Como que los materiales se unen. Nosotras como que pensamos en los materiales siempre como, bueno, no hacía falta más que estar atenta, muy atenta a lo que estaban diciendo esos materiales para darnos cuenta que se estaban armando solos, prácticamente.
Paula, ¿cómo es la reacción del público? ¿Hay diferencia entre el público masculino y el público femenino por ser una obra de tanta intimidad femenina? ¿Qué le pasa a un hombre cuando puede estar ya más que, no es solamente un voyerista, está en esta intimidad, es parte de esa intimidad? ¿Qué les comentan después?
Ha pasado de todo y hay una cosa súper linda que tenemos, que es un cuadernito bitácora que le invitamos a la gente que si quiere escribir algo, que por favor lo haga, si siente el deseo, porque a nosotras nos hace, de hecho termina la función y es lo primero que leemos, porque nos encanta encontrarnos con eso, es muy grato, es muy lindo para nosotras poder hablar, porque a veces las personas se pueden quedar y decirte algo, pero a veces no, y bueno, ahí como que sentimos que conversamos con las personas. Ha pasado de todo. Sin lugar a dudas, las mujeres que vienen se sienten directamente interpeladas y conectan muchísimo enseguida con su historia y las historias de sus abuelas y sus mamás, sus tías, sus hijas. Hay una cosa muy fuerte que pasa, que es esa conexión máxima de decir, bueno, estás hablando de mí, estábamos hablando de nosotras. Hay algo que pasa acá que tiene que ver con nuestra historia. Y pasa con muchos hombres que van a ver la obra que hacen unas conexiones muy directas con sus abuelas o cómo han pasado sus vidas. Nomás pienso en mi papá cuando vio la obra y salió y me dijo, yo no me había dado cuenta que la abuela había pasado por todo eso. ¿Qué cosa? Yo podía haber sido mejor hijo. Una cosa así, que para mí fue muy fuerte y me quedé pensando como, claro, acá hay un pensamiento que de repente no va solo por la propia historia, sino por cómo has sido vos con las mujeres que te han criado, que han sostenido los espacios. O quizás te preguntás, mira, ¿qué estaría haciendo mi abuela cuando pasaba esto, ¿no? Quizás yo creo que lo más rico que tiene la obra y que nos han acercado muchas personas, muchos de ellos varones, es preguntas. No, me puse a pensar en cómo, claro, mi abuela cosía. ¿Por qué todas las mujeres en una época cosían, no? Como esta cuestión de, ¿por qué el corte y confección, como esta cuestión de la costura? Como preguntárselo, viste, que de repente, no sé, a mí mi abuela directamente me lo dijo, era, yo no terminé la escuela, aprendí a coser, podía coser en mi casa en un rinconcito con la máquina, entonces eso fue una salida laboral, para mí es obvio, ¿no? O sea, lo hablé con ella. Pero de pronto, si no tuviste esa oportunidad o no se te ocurrió preguntar por qué hay tantas mujeres que se dedicaron a eso en un momento de la historia, o por qué sigue siendo algo que nos une, como esta cuestión de el surcido, el remendado, la reparación de las cositas, es como que, bueno, hay una potencia, ¿viste? Que algunas personas se van preguntando y yo digo, qué lindo que pase eso, porque en realidad lo mejor que podría pasar idealmente es que alguien vaya y si tiene la oportunidad de preguntárselo a su abuela, lo haga. No, como, che, abuela, ¿y vos cómo te enamoraste? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasaba? ¿Qué te gustaba?
Yo voy este jueves. Y yo creo que además
Exacto.
probablemente les viene a la memoria, ahí escondido en el hipocampo en alguna parte, el sonido de la máquina de coser mientras hacía tarea, tomaba té, jugaba con mi hermano. Ay, ¿verdad? Yo creo que, o sea, tú me dices máquina de coser y a mí me pasa eso. Voy inmediatamente a mi infancia y siento
Sí.
que, sobre todo en las tardes, un sonido de máquina de coser. Y a propósito de eso, te quería preguntar, Paula, ¿aparecen los relatos de ustedes la cuidadora? En América Latina existe mucho la nana, al menos en Chile se llama la nana, a esas personas que dedicaban, esas mujeres que dedicaban su vida a cuidar niños ajenos que vivían en casas que no eran sus casas, lo que se llama en Chile también la empleada puertas adentro, que felizmente ya prácticamente no existe porque era bueno, casi una esclavitud, una manera de... ¿Aparece esta imagen de esta nana, de esta cuidadora que está ahí?
Y un poco sí, porque en todas hay historia de crianza, ¿no? Como de cómo hubo que trabajar de tal o cual cosa para poder a la vez cuidar a los niños, a las niñas, ¿no? Como quién me, de hecho, una de las mujeres lo dice, si yo salía fuera de casa, ¿quién me iba a cuidar a los niños? Es como esta idea también de las propias madres proveedoras. Que sostienen los hogares y a la vez está la cuestión de la crianza. Hay que hacer algo que permita trabajar, ganar dinero, cuidar a los niños. Y ahí hay unos tironeos súper fuertes y presentes en todas las historias de estas mujeres que tuvieron que buscar la vuelta para poder cocinar los almuerzos de esos hijos que fueron a la escuela a la vez trabajar mientras no estaban, hacer las cosas que dan dinero para poder sostener esas casas. Y todo así, eso por infinito. O sea, en todas las historias de todas las mujeres está esa idea. Incluso mujeres que tienen tareas que no consideran su tarea principal porque por ella no perciben dinero, quedándose despiertas hasta más tarde. Cuando la casa se queda en silencio, yo ahí hago tal cosa porque es cuando lo puedo hacer. Entonces vos ahí te pones a pensar en jornadas de horas, si bien de pronto estas mujeres no necesariamente eran cuidadoras que iban a casas de otras personas, en sus propias casas, su vida íntima empezaba después de que los niños estaban durmiendo para poder estar un poquito solas haciendo eso que querían hacer.
Algo
Entonces, eso es muy.
que le quitaba el tiempo al resto si lo hacía durante el día, como dices tú, claro, y ahí medio escondida, medio robando tiempo, claro,
Vale.
una vez que los niños dormían.
Eso, del propio sueño, del propio descanso, ¿no? O sea, tiempo, menos tiempo de sueño, pero para poder hacer eso en tranquilidad y en silencio. Una cosa muy loca.
Así que nosotros vamos a invitar a todos nuestros auditores a ir a Matucana 100 en la sala Patricio Bunster, porque van a estar solo hasta el 28 de julio, de miércoles a viernes a las 20:15 horas, sábado y domingo a las 19 horas. Acérquese para vivir, tener esta experiencia inmersiva de un espacio íntimo. Vaya a homenajear a sus abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, chonas, madre, cuidadoras, porque todos venimos de ahí, todos tuvimos una madre felizmente, de alguna manera, como haya sido esa madre, está en nosotros. Así que Colectivo La Tijera está en Chile, gracias le vamos a decir a Estíbali Solís, que está aquí también en Chile estudiando su doctorado, gracias Paola Larrama, quien ha estado con nosotros en este bloque del Gran Teatro del Mundo, en este 22 de julio, desde Uruguay. Mierda, mierda para las funciones que quedan, Paola, y nos vemos entonces este jueves en Matucana 100.
Muchísimas gracias, gracias por la calidez y por el espacio. De corazón, muchas gracias.
abrazo enorme, viva el teatro, vivan las mujeres, viva esta intimidad que se puede recrear. Nosotros vamos a unos breves consejos, usted no se vaya porque a la vuelta tenemos aún más el gran teatro del mundo. Gracias Paola, que esté muy bien.
Gracias a vos, muchas gracias.
Radio Universidad de Chile está presentando El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad.
Y continuamos en El Gran Teatro del Mundo, gracias a nuestro generoso y comprometido auspiciador Agua Mineral Vital. Y ahora vamos a oír mensajes, despedidas, saludos de personas que han pasado por este espacio de conversación, de reflexión sobre el teatro y la actualidad. Usted también lo puede hacer y escribirnos o mandarnos un audio a nuestro WhatsApp 569-2021-3207. Y aquí estaremos muy contentos de leerlo, de retransmitir sus mensajes, saludos, que nos quieran contar lo que ha significado para usted el Gran Teatro del Mundo durante todo este tiempo. Vamos a partir, ya estuvimos la semana pasada con Manuel Délano, periodista de la Universidad Adolfo Ibáñez y escritor, quien comenzó en octubre del 2011 conmigo aquí en el estudio, entrevistando y ayudándome a saber cómo entrevistar y conversar con personas del ambiente teatral, que fue de un gran aprendizaje. Junto a él estaba Victoria Sánchez, en aquel entonces estudiante de periodismo, también de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien hizo la práctica con nosotros y ahora ha volado lejos y está en Canadá. Desde allá nos manda este saludo para que lo escuchen.
Hola María Olga, con mucha tristeza me entero de que se acaba el Gran Teatro del Mundo, o que al menos ya no se transmitirá a través de Radio Universidad de Chile. Yo hice mi práctica ahí, el año 2011, si no me equivoco. Participé como productora del Gran Teatro del Mundo y nada, tuve la oportunidad de conocer tremendos actores, dramaturgos, directores y también gente de diversas áreas, desde, no sé, psicólogos hasta abogados que aportaban con su mirada tanto de las obras que se analizaban y que se comentaban, como también de procesos sociales y actualidad. Así que fue súper interesante para mí ser parte de este proyecto. También tuve la posibilidad de ver muchísimas obras, tanto nacionales como internacionales, lo que fue un tremendo privilegio. Y también recuerdo con mucho cariño las tardes de grabación y en especial la conexión con los auditores, cuando regalábamos entradas, por ejemplo. Y esa es una de las cosas que más me gusta del Gran Teatro del Mundo, que acerca mucho el teatro a la gente. Y eso, les deseo todo lo mejor al equipo y espero seguir escuchándolos quizás en formato podcast en el futuro. Les mando un beso y un abrazo.
Ahora escucharemos los saludos, el mensaje de quien fuera el director de la radio en el momento en que vinimos a golpear las puertas y a ofrecer este espacio de conversación sobre teatro y actualidad, el periodista y escritor Juan Pablo Cárdenas.
En los largos años que me desempeñé como director de la Radio Universidad de Chile, lo cierto es que lo que más recuerdo, de lo que guardo mayor admiración y gratitud, es el programa de teatro conducido por María Olga Mate. Se trataba de un programa con una factura excelente, ameno, y muy actualizado respecto a lo que era esta actividad en nuestro país. Yo siempre he pensado que María Olga, más allá de ser una excelente actriz, es una excelente conductora y comunicadora, y que tuvo una vocación y la manifestó hasta hoy, ¿no es cierto?, con el teatro, por el teatro, y realizando un programa de mayor excelencia. Creo que de todo lo que hicimos y por todo lo que pasamos, lo que guardo con mayor admiración es lo acontecido con el programa de María Olga. Lástima que las cosas tengan su ciclo, pero también es importante reconocer que ya estuviste muchos años en la radio, que ya prestaste un servicio más que encomiable y que te lo va a agradecer toda la gente de teatro, pero sobre todo las personas que escuchábamos con admiración tu programa para poder quedar informados respecto de tan importante actividad. Te felicito, María Olga, pero sobre todo te agradezco por lo que hiciste por la radio de la Universidad de Chile, por lo que hiciste por el teatro, por lo que hiciste al servicio del buen periodismo que fue el que tú ejercitaste.
Recuerde que usted nos puede oír también si está en regiones o fuera de Chile, como lo hacen muchos de nuestros auditores, en radio.uchile.cl y en la misma página encontrará además todos los programas del Gran Teatro del Mundo. Este es nuestro penúltimo lunes al aire a través de la Radio Universidad de Chile. Nos despedimos con mucha pena y al mismo tiempo con mucho agradecimiento por este espacio que nos ha dado la radio durante tanto tiempo para transmitir desde aquí. Y quédese atento a nuestras redes porque probablemente pronto apareceremos como un podcast. Hoy día tantas cosas son posibles. Y para seguir con nuestra tradición y esta despedida con compañías que han sido emblemáticas para el Gran Teatro del Mundo, pero no solo para este programa, sino que para nuestro teatro nacional y también internacional, porque ya son conocidos, vamos a conversar con la compañía Trío Teatro Banda, particularmente con su fundador y director, Francisco Sánchez. ¿Cómo estás, Francisco?
Hola María Olga, muy, muy emocionado de compartir este momento contigo y con los radioescuchas.
¿No es cierto? Ahora ensayando más que nunca, en Culiprán entiendo que estás en un auditorio. Por ahí ensayando, porque próximamente se vienen cosas muy entretenidas. Pero antes de lo que viene, Francisco, quisiera solamente una observación de parte tuya de lo que significó el trabajo de Proyecto Arde en cuanto al archivo, a la cantidad de piezas que fueron archivando Proyecto Arde sobre Trío Teatro Banda, esta galpón, bodega que ustedes les abrieron y donde ya fueron buscando, ordenando y que ha resultado ser ustedes pueden consultarlo también en la página web de Archivo Arde, y que resultó ser un trabajo impactante. ¿Cómo fue ese proceso?
Bueno, es una amiga y actriz de la compañía que se llama Ignacia Goicolea, que además es gestora, ella con Javier Larraín y otra persona más, Sol.
Pía Gutiérrez, ¿no? También.
¿Ah?
La Pía Gutiérrez también está en Proyecto Arde.
Sí, pero las que hicieron el archivo principalmente fueron la Ignacia y la Javiera, y ellas. Bueno, la Ignacia llegó a la compañía porque estudió teatro porque vio El Cautiverio Feliz en la Católica cuando estaba en el colegio. Entonces, siempre es muy apoyadora de los proyectos y ella dijo, yo quiero hacer queremos hacer este archivo de todas las cosas que han ido juntando en estos 20, que ya son 25 años, el próximo año. Y claro, nosotros le abrimos toda la bodega, todos los documentos de prensa, las fotos, todo, todo. Y realmente fue un regalo que ya nos hicieron con mucho trabajo durante mucho tiempo de poder digitalizar una cantidad enorme de información que para uno en el día a día de una compañía de teatro son documentos que van pasando. Pero para quien tiene la mirada del archivo, como el caso de Javiera, por ejemplo, no, pues hay que fotografiarlo, explicarlo y clasificarlo. Un regalo, porque ahora nosotros tenemos 20 años de compañía totalmente catalogado, archivado, explicado y con énfasis en uno de los espectáculos que es Tragicomedia del Ande y uno de nuestros espectáculos emblemáticos. Entonces, yo lo siento como un regalo nomás, porque solo multiplica el fruto de tantos años de trabajo y lo ordena para su utilidad práctica de ahora y para quienes están investigando en el futuro también.
¿Y te pasó, Francisco, que te lo pregunto porque a nosotros nos pasó en el Gran Teatro del Mundo con un artículo que se escribió el profesor Rodríguez Plaza sobre lo que es el Gran Teatro del Mundo? Y cuando uno lo lee, tú te ayuda a entender lo que hemos hecho. Esa es la pregunta, en el fondo. ¿Te ayudó a entender de una manera más lineal y sorprenderte probablemente con decir, mira todo lo que hemos hecho?
Por supuesto, y más que nada la valoración que pueden hacer otros del trabajo. O sea, oye, esto es valioso, esto tiene, y tú dices, pero ¿por qué? O sea, uno, ay, tengo esto en la bodega, no tengo espacio, lo guardo allá. O tengo la prensa de todos los años guardada en caja, y yo sé que es útil, pero no, pues, esa mirada de archivística, porque ese concepto, esa mirada, esa metodología. Uno dice, oye, lo que hacemos es valioso y merece ser preservado y comunicado. Eso más que nada, eso me sensibilizó mucho. La valoración que otras personas pueden hacer de lo que nosotros hacemos.
Qué preciosura. Felicitaciones por eso, porque además el lanzamiento fue muy, muy emotivo en el GAM, en BiblioGAM. Vamos entonces, Francisco, gracias a nuestro generoso y comprometido auspiciador Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital, de la gente que va al teatro, de la gente que va a escuchar. Hablemos primero de este audiocinema que está preparando Trío Teatro Banda. ¿Qué nos puedes contar sobre esta especie de película auditiva, de radioteatro, sobre, como siempre, el tema, la historia de Chile?
Mira, es que nosotros tenemos pendiente hacer un disco de la música de nuestra compañía. Ese es un pendiente que tenemos hace rato.
Gracias, sí.
Porque todas nuestras obras son con música en vivo y hay muchas canciones y música. Entonces, ¿cómo darle cómo hacer un trabajo que sea más que un disco de tracks? Track 1, tal canción. Track 2, tal canción. Track 3, tal canción. Y cómo todo este material es capaz de producir un nuevo producto, por así decirlo, porque también es importante señalar que nosotros estamos haciendo obras sobre la historia, sobre todo la historia antigua de Chile, desde el tiempo de la prehistoria hasta ahora, hasta la conmemoración del golpe del 73. Entonces, con todas las canciones y todo, o sea, entre toda la música de las obras, canciones, instrumentales y los textos, se puede construir una narrativa histórica, que es una obsesión que yo tengo personal, con la cronología de las obras nuestras. O sea, tú pones una obra detrás de otra y medio que después de 17, 20 obras, tú medio que entiendes la historia de Chile, o por lo menos te queda clara cierta cronología. Eso a mí me obsesiona. Como me encantaría tener la obra en una temporada, una detrás de otra, así como una maratón.
Ay, qué lindo
Es un
sería eso.
sueño bien difícil de hacer. Pero el radioteatro es un esquema que nosotros empezamos a trabajar durante la pandemia. Y nos funcionó bastante bien. Y de hecho, uno de los radioteatros que hicimos, el Capacñán, el Camino del Inca en Chile, derivó en Cantata Escénica, un espectáculo escénico. Entonces, el formato radioteatro permite meter estas músicas y estas canciones en una producción más provechosa, por así decirlo. Más que ya, esta canción es de esta obra, esta otra es de esta otra, sin unidad entre ellas. Ahí surgió la idea de hacer una especie de audiocinema que en el fondo es un paisaje sonoro. Yo no sé lo que es muy bien todavía, pero sí me sé que hay una narración central, que están los textos, las canciones, la música, contando la historia de Chile desde el Caicai Chenchén Bilú, que es el relato ancestral más antiguo que tiene este territorio del pueblo mapuche, hasta la conmemoración del golpe, que es algo vigente, pasando por la
Perdona,
conquista, por la colonia, por la independencia.
qué notable que ese relato es el fundacional de la cultura mapudungún, ¿no es cierto? La cultura mapuche, el relato que tú cuentas, Tantambilú.
Claro, porque los cronistas españoles cuentan que los mapuches de la conquista les contaban que sus bisabuelos ya les contaban esta historia que les habían contado. Ese es el registro que hay en el siglo XVI. Es una historia antiquísima. Por tanto, sí, pues es fundacional y como es que se le dice mito, pero la palabra mito está muy teñida como de preconcepto, ¿no? Porque un mito es algo medio que no es tan verdad. Y es una narración de algo que pasó en la antigüedad y que está medio presente en todas las culturas. Esta catástrofe antigua, tipo el diluvio de Noé, que también tiene que ver con el mal comportamiento de la sociedad. Es un castigo de la naturaleza. Y estamos nosotros en las puertas de eso.
Claro.
Estamos a punto de pasar nosotros por una catástrofe y nos estamos viendo, ¿no? Es como el diluvio de Noé.
De alguna manera, claro, es
Entonces,
un castigo a la conducta de los hombres que no han cuidado ni han preservado
sí.
su medio ambiente, por ejemplo, en este caso, claro.
Sí, y que en el caso del pueblo mapuche lo cuenta con dos culebras gigantes, Caicai, que es la culebra del mar, y Chenchén, que es la culebra de la tierra, que luchan entre ellas, produciéndose los terremotos, los maremotos, y todo se mezcla mucho, ¿no? O sea, es como un mito en toda regla, pero yo evito hablar de mito porque es una historia verdadera para ellos.
Ah, claro que sí,
Bueno,
ya.
que está contado de una manera ancestral, por tanto tiene otra retórica.
Exacto. Y es un mito, como dices tú, muy universal, que en todas las culturas habría habido un momento en que los dioses castigaran a los hombres, partimos de cero y habría pasado cosas como esta, ¿no?
Sí, claro, y el pueblo mapuche surge después de esa catástrofe, los sobrevivientes.
Y a propósito de este suspenso, Francisco, ¿qué nos trae el suspenso de la historia, por favor, de nuestro rey de la Araucanía? ¿Qué podemos contar de este Antoine Aurélien? ¿Y cómo va a ser el tratamiento? ¿Y por qué? Porque es una historia fascinante, me imagino la razón, pero ¿por qué llegaste ahí? ¿Cómo lo están tratando? ¿Qué han averiguado sobre este rey que tuvo su moneda, su propio reino?
Bueno, la historia de Aurelien Antoine, el rey de la Araucanía, está la hemos encontrado muchas veces en las investigaciones que hacemos para hacer nuestras obras. Y estamos justamente llegando acabamos de hacer al comienzo de año la obra Freire, aquí en el Teatro Regional del Biobío, con un elenco regional, que es como la historia de la independencia y de los primeros pasos para armar la República, o sea, la primera mitad del siglo XIX. Y Orelí se mete en la segunda mitad, que es que quiere ser rey de los mapuches, porque los mapuches no tienen rey, son libres. Entonces hay un actor, es un espectáculo con dos actores, Martín Foyerjaque y Diego Chamorro, que son de la actores de la compañía, y una historia que ellos han querido mucho hacer. Oh, queremos contar esta historia, más que Martín es de Temuco y habla mapudungún, y ellos dos son muy amigos, entonces quieren hacer esta historia. Ellos lo propusieron, lo llevaron adelante, y bueno, hicimos una alianza con una compañía de Sao Paulo, Brasil, que se llama Estripulíais Imaginaveis, de Gilberto Caetano da Silva, que es coproducción con ellos, ¿ya? Ellos fueron en febrero a ensayar con él, y él es como de teatro circo. Entonces es una obra con dos payasos, son dos clowns. Son dos clowns, siempre músicos, porque los dos son músicos, tocan y cantan, y son payasos. Entonces, uno es el rey, Olerí, y otro es el chileno que le ayuda y al final lo traiciona, ¿ya? Claro, porque el Orerí se va bien en volar, ¿cachai? Y le empieza a resultar este plan de ser rey de los mapuches, pero claro, él viene a proponer una alianza con Francia y que Francia va a enviar armamento.
Eso te iba a decir, y esa es la razón por la que los mapuches entonces se coluden con él, ¿verdad?
Absolutamente. O sea, los mapuches lo que les interesa es mantener su independencia. Si viene este loco y trae armas, vamos. No es que vayan a ser súbditos de un rey. Ellos también son muy vivos, ¿cachai? Bueno, ven, te reconocemos rey, pero trae las armas, porque eso es lo que nos falta para poder defendernos. Si los mapuches hubieran tenido armamento en esa época, hubiera sido distinta la historia. Pero el tipo se va demasiado, se apura mucho y empieza a escribirle a Manuel Montt. No, aquí está el rey de la Araucanía, que era el presidente de Chile. Vamos a llevarnos bien, vamos a tener alianza. Y Manuel Montt dijo, a este gallo hay que sacarlo ahora de ahí, ¿cachai? Y ha sido, y estamos ensayando en Culiprán. Hay un vecino que tiene un auditorio donde tiene un órgano de tubos y un clavecín, una cosa que, para no creer, porque clavecín Culiprán es muy rural. Y ahí vivimos nosotros con Carolina y está la sede del Trío Teatro, banda. Entonces, este señor nos presta el auditorio para ensayar, que es un lugar increíble, de ensueño. Estamos ensayando en muy buenas condiciones y, claro, es un proyecto autogestado, no tiene financiamiento. Solo lo estamos haciendo porque queremos hacerlo y porque tenemos fuerza para hacerlo y tenemos esta alianza con Gilberto de Brasil y estamos allá el día 10, sábado 10 de agosto, se estrena en el Teatro Mori y el Parque Arauco en el marco del Festival FanFest, que es
Perfecto,
el
ya.
Festival de
Ahora
Teatro
ya.
Familiar de Chile.
Sí,
Ahora
ahora ya.
ya.
Entonces, 10 de
Sí.
agosto y se va a llamar Orelián, el rey de la Araucanía. ¿Cómo se va a
Se
llamar?
llama Orelí, el rey sin reino.
El rey sin reino. No, notable. Yo vi una vez una versión de esta historia en el Teatro Container de Valparaíso por un francés, entonces Jean se llamaba él, que estuvo también aquí en el Gran Teatro del Mundo porque hablaba un español así muy francés. Y entonces dentro del container salía este Aurélie ya exiliado, ya devuelto a Marsella, iba despotricando, era un monólogo, pero genial, un monólogo así demencial, de este tipo en que contaba lo que había venido a hacer a Chile y cómo lo mandaban ahora de vuelta estos chilenos ingratos en este container así, pero como que te fuiste para tu casa, para tan el poto. Era espectacular porque te daba la sensación de ir en ese container con él, que evidentemente estaba solo y entonces tomaba, encontraba cosas en el container para alimentarse, iba contando esta historia, muy, muy notable, porque la verdad es que todo lo que le pasó a este hombre y todo lo que hizo llegar a Chile en esa época es demencial, es que es como para creer que no fue verdad,
Sí.
pero fue verdad.
Y además que esta historia de Orelia Antoine ayuda a entender la historia de Chile. O sea, ¿por qué? Porque Chile consideraba la Araucanía como parte de su territorio, pero por cosas de papeles, por cosas legales, no porque efectivamente tuviera ese territorio. O sea, entonces te ayuda a entender por qué hoy día las cosas están como están. O sea, claro, por la historia y por razones geopolíticas, Chile quedó como un territorio largo y en el medio tenía este otro territorio que era de otro pueblo. Y mediante los parlamentos y alianzas, los mapuches decían, sí, somos chilenos, buena onda, pero ellos no querían pertenecer a la nación chilena, porque ellos tenían su propia nación, su propia cultura que abarcaba del Pacífico al Atlántico. porque los mapuches llegaban del Pacífico al Atlántico, hasta el lado argentino. Entonces, contar bien esta historia, contarla bien, yo encuentro entenderla, porque lo importante es entenderla. Chile no tenía una soberanía en la Araucanía y Argentina tampoco la tenía. Pero por cosas de la historia y la geopolítica, sí se continuaba después de la Araucanía para el sur, efectivamente sí, pues Chile tenía Valdivia, tenía Osorno, tenía Chiloé, tenía el estrecho Magallanes. Entonces es una situación de un conflicto bien desafortunado el que le tocó, yo siento, a los mapuches, que es acabar quedando en medio de dos países, o de un país por lo menos, porque Argentina no tenía jurisdicción mucho en la Patagonia, como Chile sí tenía, pero cuando, entonces, cuando ya entendemos la situación de algunos mapuches, es que ellos fueron invadidos. Sí. Una cosa de lo que digan los papeles y las cartas y los tratados, pero efectivamente ahí vivía otro pueblo. Entonces, el caso de Orelí ayuda a entender ese conflicto que tiene nuestro país interior. No había jurisdicción del Estado de Chile en un territorio que tenía 300.000 habitantes, con lengua, con religión, con economía, con todo resuelto, ¿no?
Entonces lo que hace Aureli entra en este ahí espacio que no está claro.
Claro,
Sabemos.
y él se da cuenta que es cosa de días, años, para que alguien se lo tome, ¿no? Porque los mapuches no tenían armas de fuego. Era básicamente eso. Ellos hubieran tenido armas de fuego, hubiera sido distinto. Pero entonces, era un territorio rico, imagínate lo que es la Araucanía todavía.
Claro.
Entonces, la obra no se mete en ese tema, pero sí lo enuncia y lo deja, oye, aquí hay un territorio libre, entre comillas.
Claro, ¿de qué va a pasar ahí? Ya. Y eso entonces el 10 de agosto en el Mori Parque Arauco. Ahí
Sí,
vamos
son
a
dos
estar
fines de
para.
semana, el 10 y el 11 y el 17 y el 18. A
Perfecto.
las 5 de la tarde.
A las 5 en punto de la tarde, igual que el Gran Teatro del Mundo, a las 5 cuando los relojes marquen las 5 en sombra de la tarde. Y Francisco, tú dijiste, estamos haciendo esta obra autogestionada porque queremos hacerlo, el amor y lo que sabemos los que hacemos teatro. Que el amor infinito realmente mueve montaña. Y ustedes están postulando ahora lo que se llama un fondo de sostenibilidad.
Sí.
Ay, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué cambia este fondo en relación a otros fondos? ¿Es un reconocimiento para compañías con trayectorias como Trío Teatro Banda? ¿Por dónde va eso y qué esperanzas tienen ustedes en estos fondos nuevos?
Bueno, los que pertenecemos a compañías independientes tenemos este sueño hace muchos años, que es que el Estado nos ayude a mantenernos y no solamente a través de proyectos cortitos de montajes de obras que duran 6 meses, qué sé yo, y luego estáis de nuevo. O sea, que haya un reconocimiento del Estado chileno a grupos que tienen trayectoria, o sea, que son un patrimonio para el país de artes escénicas y que ya que somos grupos estables, con permanencia, con repertorio, con estética, con poética, con todo, y que recibamos una ayuda, como reciben las empresas, como reciben las universidades, o sea, un beneficio por sostener un patrimonio que es una agrupación de arte escénica, y el Ministerio de Cultura este año respondió con una propuesta que es un fondo de sostenibilidad a 2 años para compañías de 20 años de trayectoria. Basado en la creación de obras nuevas o reposición de obras antiguas. Entonces, es una propuesta del ministerio que involucra poder sostener 2 años, hasta 2 años, un grupo en función de su actividad creativa. Entonces, estamos postulando nosotros para el próximo año que cumplimos 25 años, poder desarrollar un plan de gestión, porque ellos piden un plan de gestión a 2 años. Entonces estamos, bueno, es algo que no teníamos y que se abrió y que estamos todas las compañías, obviamente tenemos que competir y que entendemos que es algo que se va a perfeccionar con el tiempo. Así que estamos trabajando todo.
Mierda, mierda, mierda para esa postulación entonces, Francisco Sánchez,
Sí.
fundador y director de Trío Teatro Banda, que no paran de trabajar, de crear, de enseñarnos, de solazarnos con estas historias. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por estos ya casi 25 años y seguiremos entonces ahí detrás de la compañía Trío Teatro Banda.
Ya, Mariola, gracias a ti, porque muchas veces conversamos en tu programa y cuenta con nosotros para lo que hagan en el futuro con este programa,
De
para
todas maneras.
colaborarles, porque tenemos mucho que aportarles a este programa. Pucha, qué bonito un programa de teatro en la radio chilena,
¿No es
maravilloso.
cierto? Sí, tanto tiempo y tantas buenas conversas, más efectivamente, que hemos tenido sobre
Sí.
nuestro Chile querido, Chile complejo, Chile tan. Pero ahí seguimos. Gracias, Francisco. Un abrazo
Ya,
enorme.
gracias a ti.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.